Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos junto a Francisco Aravena aquí en el estudio de Radio Duna. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Polo, un gusto estar segundo día consecutivo acá.
Sí, pues. Bueno, tenemos otra conversación muy interesante porque, como ustedes saben, estamos celebrando los 25 años de Radio Duna y nos propusimos cuando preparamos esta semana tener grandes invitados. Y nuestra invitada del día de hoy, es una de estas destacadísimas científicas chilenas. Una mujer joven, además, ha hecho en los últimos años, en el último tiempo, noticias por justamente ser seleccionada de alguna manera como una de las mentes que de alguna forma están también cambiando la percepción del mundo. El año pasado fue destacada por la revista Time como una de las personas más influyentes del planeta en la categoría de líderes innovadores como agente de cambio. Ella es astrónoma y tú tienes la presentación, Pancho, para que la invitemos a formar parte ya de esta conversación.
Claro, ella, como tú decías, es una fuente fantástica para abocarnos a lo que nos ha guiado en estas conversaciones del aniversario número 25 de Duna, porque si hablamos de tiempo, una de las cosas más asombrosas o más fascinantes, creo yo, de hablar con astrónomos y astrónomas es que su noción de tiempo es ligeramente distinta a la de todos los demás. Paula Joffre es especialista en astronomía galáctica, estudia la evolución química de las galaxias, hace análisis de atmósferas estelares, estructura la evolución de la Vía Láctea. Así que si hablamos de rango de tiempo, bueno, aquí tenemos una voz que queremos escuchar. Paula Joffre, muchísimas gracias por tomar nuestro llamado.
Hola. Paula, gracias por invitarme. Hoy escucho un eco.
A ver, ¿cómo nos escuchas ahí?
Hola.
Hola, sí.
Sí, ahora no tengo eco.
Perfecto. Paula, quería partir por preguntarte, ¿qué es lo que te orienta inicialmente a fijar tus focos de investigación en esto, en la astronomía galáctica?
Bueno, todo empezó en realidad con querer estudiar a las estrellas, que fue la cosa que me gustó cuando estaba en la universidad. Y lo que me gusta y me he mantenido en eso es que con las estrellas podemos estudiar muchos distintos procesos. O sea, por un lado podemos estudiar la galaxia, porque al final las galaxias están formadas en gran parte por sus estrellas, pero también uno puede estudiar muchos otros procesos, incluso uno puede, que lo que estoy haciendo últimamente un poco también es aprender más acerca de también cómo se forman, por ejemplo, o de qué están compuestos los planetas, porque al final los planetas también giran en torno a las estrellas. Entonces, las estrellas permiten de algún sentido poder dedicarse a aprender una gran variedad de tópicos. Y claro, me he dedicado los últimos años en estudiar sobre todo la evolución de la galaxia, que es por lo que he sido también reconocida, como ustedes dijeron anteriormente.
Ahora, Paula, claro, Pancho decía, obviamente, que la noción de tiempo que tiene un astrónomo, un astrofísico, es bastante distinta a la noción de tiempo que tiene un ser humano en su vida, ¿no es cierto?, en su contacto con el aquí y el ahora. De todas maneras, el tiempo uno lo puede mirar desde distintas maneras. Y estamos nosotros hablando de estos últimos 25 años, proyectando también lo que viene para el futuro, para los próximos 25 años. Y han sido 25 años que en términos del avance de la ciencia, la verdad que han sido también importantes, han sido, yo creo que cualquiera de nosotros ha tenido, incluso en términos de su vivencia cotidiana, del contacto sobre todo con la tecnología, pero también con la ciencia, una impresión directa de transformaciones bien profundas. ¿Cómo ha sido en el ámbito de la astronomía? Tú, como astrónoma, ¿cómo has visto estas dos décadas y media? Si nos remontamos un poco al año 95, desde ahí hasta ahora, ¿qué ha pasado en lo fundamental, a tu juicio, en la astronomía, que a ti te parece que es de lo más relevante?
Bueno, Yo diría que lo que más nos ha afectado, que es lo que le afecta, yo creo, a toda la sociedad, es cómo la ciencia se ha unido de forma muy importante con la tecnología. O sea, la llegada a la tecnología ha causado también como una revolución total. Entonces, eso se ha visto reflejado, por lo menos en astronomía, en que cuando yo empecé, por ejemplo, mi doctorado, ya estaba empezando esto de que ya no estábamos hablando de un par de estrellas, sino que ya estábamos hablando de cientos de miles de estrellas. Entonces ya yo hice mi tesis de doctorado con estudiar cientos de miles de estrellas para poder después ver cómo se distribuían en la galaxia de una u otra forma. Pero en esa época, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo tenía datos que eran de muy baja resolución, o sea, no tenía mucho detalle por cada una de las estrellas que yo tenía, y eso no me permitía, por ejemplo, saber tampoco su distancia o saber tampoco su composición química ni nada de eso. En esa época uno podía saber esas cosas para muy poquitas. Y ahora, desde que yo empecé el doctorado hasta ahora, son los últimos, 10, 15 años, ahora ya tenemos la misma información que yo tenía en esa época, pero en una resolución mucho mayor. Entonces ahora nosotros podemos determinar abundancias químicas de por lo menos distintos 20 elementos para la misma cantidad de estrellas que lo que se podía hacer en esa época cuando yo estaba haciendo el doctorado, o sea, para cientos de miles. Y además tenemos la información de la distancia para más de miles de millones de estrellas, que eso son cosas que ha llegado ahora. Entonces nos ha llegado así como un poco un balde de agua fría la cantidad de datos, porque estamos hablando de que cuando yo estaba terminando la universidad acá, habían quizás cientos de estrellas para lo que esto se podía hacer. Entonces uno agarraba un espectro y podía, hacía a mano o hacía con un código que lo hacía todo paso por paso, a tener que desarrollar métodos de inteligencia artificial para poder analizar los miles de millones de datos de espectros que tenemos, y ahí es hacia dónde se está yendo el campo. O sea, vamos a tener en los próximos 10 años miles de millones de datos de espectros que vamos a tener que ser capaces de analizar con técnicas que son completamente distintas a la que ocurría antes. Entonces, en ese sentido, claro, los computadores, la tecnología han permitido que podamos acumular muchos datos, y eso ha cambiado completamente nuestra percepción de cómo analizamos el universo.
Paula,
¿sí?
Sí, echando mano a tu imaginación informada, ¿no? ¿Qué es lo más, la ambición más grande intelectual que tienes pensando que eventualmente en un futuro quizás no muy lejano se va a poder hacer todo lo imaginable en términos de conocimiento de tu foco de investigación? ¿Qué es la pregunta, si pudieras elegir, qué pregunta resolver?
A mí lo que me tiene en este minuto así toda absolutamente removida hasta que tiene que ver con lo que salí en la revista Time, que en el fondo en la revista Time salí porque, digamos, como hace 3 años o algo así, o un poquito más, yo hablé con un biólogo que me mostró un árbol evolutivo. Y me puse a leer un poco acerca de estos árboles evolutivos, y resulta que la teoría de la evolución acá en la Tierra trata en el fondo de tratar de unir todos los seres vivos del planeta en este precioso árbol de la vida. Es un baja árbol, imágenes de árboles de la vida son maravillosas, intentan en el fondo explicar con una teoría que unifique toda la diversidad que hay de seres vivos en el planeta, y eso va desde los objetos más amorfo a los mamíferos que son súper complejos, pasando por las plantas y pasando por los peces y pasando por todo. Y me he estado metiendo un poco más en lo que está detrás de esa teoría, y creo que esa teoría también la podemos aplicar a las estrellas. Entonces, en ese minuto, cuando fue como hace 3 o 4 años, cuando yo visualicé eso, me imaginé como un árbol igualmente más bonito como el árbol de la vida, que fuera capaz en el fondo de descifrar una teoría unificada de la evolución, pero con todas las estrellas que nosotros tenemos en el universo, de alguna forma. Y eso, ahí es donde quiero llegar. Pero bueno, cuando quisimos empezar, empezamos con pocas, entonces hice un árbol con 20.
¿Ese árbol de evolución, ese árbol de la vida de las estrellas, conecta con nosotros? ¿Tiene una continuidad?
De alguna forma podría verse, porque a la larga la Tierra se forma del mismo material que las estrellas. Entonces nosotros, claro, también nos formamos con un material que está conectado con el resto del universo, de alguna forma. Claro, cuando se forma un planeta pasan distintos procesos que se conocen poco o nada, porque también ese es un campo de investigación súper joven, Entonces, la composición química de un planeta y la de una estrella no son iguales, pero sí nos basamos de la idea de que todo se forma de del mismo material. Y las estrellas se forman en conjunto también, entonces hay una nube de gas y polvo que forma no solo una estrella, sino que varias. Entonces tenemos algunas estrellas que deberían ser nuestras gemelas en algún sentido. Y si es que esas tienen o no tienen planeta, bueno, seguramente tienen planeta, y cómo están relacionados eso con la Tierra. Hay algún vínculo, pero también ahí pasan muchos procesos para formar planetas que alteran un poco la composición química, que va un poquito más allá de lo que yo quiero hacer. Pero en cuanto a la evolución química, está la teoría como básica de que los únicos objetos en el universo que forman, que crean elementos químicos, son las estrellas. Por lo tanto, uno puede usar la composición química de las estrellas para trazar una evolución como a nivel universal. Y eso se hace, y se hace hace mucho tiempo, pero lo que, a donde yo me, como que me remueve un poco el piso, es imaginarme todo eso visualizado con un árbol, y usar este árbol para poder como identificar los procesos evolutivos que han estado pasando en el universo.
Estamos conversando con Paula Joffre, astrónoma, astrofísica, investigadora del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Tal como, ya que usa el ejemplo de la teoría de la evolución, de alguna manera la fuerza, ¿no es cierto?, de la selección natural como el elemento fundamental que va generando esta transformación de la vida, ¿no? ¿Hay una o más fuerzas en ese mismo sentido que estén de alguna forma necesitadas de descubrir para construir este árbol de la vida que tú, árbol de la vida de las estrellas?
Yo diría, a mí, me he pasado toda la pandemia leyendo un libro de evolución que me tiene súper fascinada, porque he aprendido mucho. Y he aprendido, por ejemplo, que no solo la selección natural se encarga de esta diversidad, sino que también hay bastante que tiene que ver simplemente por un sentido aleatorio de cómo se van transmitiendo los genes de una generación a la siguiente. Yo me he dado cuenta de que como que toda la teoría de evolución acá en la Tierra podría ser incluso mucho más compleja que lo que pasa en el universo, en el sentido que en el universo igual está la física, que está dentro de dictando un poco cómo deberían ser las cosas. Entonces uno podría pensar, tienen que haber ciertas condiciones para que una generación de estrellas pueda en algún sentido reproducirse, y esas condiciones nosotros las podemos describir también con menos procesos aleatorios de lo que podría ocurrir quizás acá en la Tierra, porque hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, tiene que haber el gas que forma estrellas, tiene que ser suficientemente denso, y para eso también la masa de la estrella o de la galaxia, en el fondo la galaxia madre que tiene, que contiene este gas, tiene que ser suficiente, porque cuando una estrella después muere y entrega todo su material de vuelta a esta nube, cuando muere, también explota, entonces empuja este material de nuevo hacia afuera. Entonces la galaxia tiene que estar ahí para poder retenerlo con su gravedad, y así este material no se escape. Entonces hay un juego entre densidad, entre masa de la estrella madre y su entorno, que está todo en conjunto. Y todo eso tiene que, en el fondo, ser como perfecto para que se dé las condiciones de que se vayan formando las estrellas y que se den las condiciones de evolución. Eso se puede todo describir. Claramente la física también está en desarrollo, entonces muchos de estos procesos físicos no se entienden bien, y por eso también todo lo que tiene el campo de evolución de galaxias es un campo súper activo, porque por todos lados hay datos y teoría que se está mejorando para poder entender cómo funcionan los procesos de formación estelar, cómo funcionan los procesos de la supernova, cuánto material se entrega de vuelta, cuánto material se queda en la estrella. Todo eso son campos de investigación súper activos.
Y campo joven en ese sentido, ¿no?
No, o sea, no sé si tan jóvenes, hay varios campos bastante establecidos. El campo de evolución de galaxias es un campo bastante establecido, pero nuevamente, ya que hablamos del tiempo, los últimos años los computadores han sido súper buena ayuda, porque ahora se pueden generar y se pueden correr simulaciones con unos computadores y con una resolución súper grande, entonces uno es capaz también de jugar con las distintas ecuaciones y tratar de entender por pasos más pequeños cómo reproducir los datos. Y también, así como tenemos millones de estrellas, tenemos datos de millones de galaxias, entonces
Pero un proceso... Paula, ¿crees que ese gran salto que se puede dar a partir de la tecnología ha permitido también que desde la ciencia, cualquiera de las ciencias, digamos, se pueda ser más creativo y ambicioso a la hora de, por ejemplo, hacer más trabajo interdisciplinario, de tratar de alcanzar más allá del campo tradicionalmente delimitado para cada especialidad?
Es complicada la pregunta, yo creo que no es tan fácil de responder. Por un lado, una cosa lógica interdisciplinaria es la mezcla como de la ciencia de computación con las ciencias naturales, porque hoy en día dependemos mucho de cómo poder analizar mejor la cantidad de datos que tenemos. Entonces esa es una cosa interdisciplinaria que todo el mundo está de acuerdo que vale la pena investigar. Pero cuando uno quiere moverse un poco más, por ejemplo, usar biología o usar geología, otros campos, lamentablemente yo creo que sigue siendo igual de difícil que hace tiempo. A todos nos encantan las ideas interdisciplinarias, pero se produce un poco de resistencia porque resulta que al final también estamos en un proceso en que la competencia es muy alta en la ciencia y uno espera tener un resultado en 1 o 2 años. O sea, uno tiene que escribir muchos artículos, muchos papers. Los papers son la única forma de medir el éxito. Y en los trabajos interdisciplinarios, como uno se mete en un territorio muy nuevo, hay todo un proceso de aprendizaje que no se puede necesariamente traducir en escribir un paper. Entonces, da la impresión de que uno no está siendo productivo. Y en ese sentido, de trabajos interdisciplinarios son súper difíciles de publicar. Es difícil también elegir la revista. Yo estoy ahora con un paper interdisciplinario que ha sido rechazado de 2 revistas porque cuesta comunicar las 2 disciplinas. Entonces, es más difícil ir por ese lado. A pesar de que yo creo que interdisciplinario produce más creatividad y genera un conocimiento nuevo como mucho más interesante, también se produce un poco de resistencia y es mucho menos productivo. Entonces, si queremos medir productividad en paper, la ciencia interdisciplinaria queda atrás. Es difícil medir el aprendizaje. O sea, yo leo, aprendo mucho, pero de ahí a que soy capaz de interpretar eso y ponerlo en un paper, me demoro más a que si estuviese siempre por la misma línea de analizar estrellas y mejorar cada vez mi método, porque eso es como... Sería más fácil para mí publicar cosas en esa línea, pero creo que el avance se hace más rápido por el otro lado.
Paula, una última pregunta. Hablábamos del impacto que ha tenido en estos últimos años la capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Ha habido también un avance gigantesco en términos de la capacidad de observación del universo. Y esto va a seguir aumentando. Claro. ¿Qué también soñando de alguna manera, imaginando el futuro, ¿y qué perspectivas se abren con la capacidad de observación que se está instalando ahora y lo que viene en el futuro?
Es interesante porque ahora se están instalando muchos instrumentos que van a hacer estos famosos surveys. O sea, van a mirar el cielo, todo lo que puedan. O sea, son telescopios que están mecanizados, donde ya no es una estrellita o una galaxia, sino que son cubriendo y barriendo el cielo todas las noches. Entonces son fotos, imágenes, o espectro. Y eso, en el fondo, requiere una forma de observación muy distinta a la tradicional. De hecho, eso también creo que implica cambiar un poco la forma en cómo astronomía se va a hacer, porque ya no es tan lógico que uno tenga que ir a observar para dedicarse a la astronomía observacional, porque esto se hace de forma mecanizada, entonces uno tiene que planear con mucho tiempo qué objetos se van a observar en una parte del cielo, o algunos observan simplemente todo lo que se vea sin hacer ningún tipo de clasificación o nada. Todo lo que se vea se observa y después que se analice. Entonces, esa como cosa fundamental de la astronomía de me encuentro con el cielo, voy al telescopio, decido qué quiero observar, decido qué quiero estudiar, va a cambiar porque a uno le van a llegar los datos y uno va a tener que como que navegar en estos datos de una forma muy distinta. Bueno, eso ya pasa, o sea, hay muchos astrónomos que ya no van a observar y que trabajan con datos. Y yo, por ejemplo, que empecé mi tesis de doctorado con un catálogo en Alemania, yo empecé a observar ahora que volví a Chile, de hecho. Entonces llego como al observatorio y un poco por querer tomar esa cosa como más clásica. Entonces he tenido que formular un poco proyectos de investigación que vayan quizá un poco hacia atrás para poder tener esa posibilidad, y creo que va a ser cada día más difícil. Las generaciones nuevas van a tener cada vez más dificultades para ir a observar de astrónomos, lo que podría ser un poco raro pensar, pero así va a ser.
Claro, con una capacidad que va a ser cada vez mayor. Le queremos agradecer muchísimo a Paula Joffre, astrónoma, astrofísica, investigadora del Núcleo Milenio de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Paula, por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias por invitarme a participar en su cumpleaños.
Muy amable, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias por